que el Señor esté con vosotros. Por el Santo Evangelio según San Mateo. Dice Jesús, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes. Esta parábola de Jesús todo el mundo puede entender. Todo el mundo entiende esto. Si ustedes tienen campo y ya va regando, plantando, irrigando, poniendo fertilizante y planta en el árbol. Y después de un año no produce frutos. Después de dos años produce frutos podridos. ¿Qué va a hacer? Cortarlo, ¿no? ¿Qué sirve tener un árbol que no produce frutos, un árbol que produce frutos podridos con gusanos? ¿Qué sirve, no? Es tonto tener un árbol que no produce buenos frutos. Jesús está usando este, parábola para comparar con nosotros. ¿Qué tipo de frutos nosotros estamos produciendo? Cada uno debería examinar su conciencia para ver si estamos produciendo frutos buenos o malos. Voy a pasar 15, 20 minutos hoy antes de dormir. Pensar qué tipo de árbol soy yo, ¿no? Y tener valor para enfrentar la realidad, ¿no? Yo sé que es fuerte, ¿no? Que si los frutos son chismes, enojos, corajes, impaciencias. Híjole, eso está mal, ¿no? ¿Sí o no? Eso está mal. Pero si el fruto es si estoy rezando más, un poco más paciente con mis hijos, sirviendo, ayudando con una sonrisa, sacrificándome. Bueno, es buen árbol. Es un buen árbol. Constantemente tenemos que dejar que la palabra de Dios sea un reto, un desafío. Pero buena noticia es, o puede ser otra analogía que da Teresa de Ávila, nuestra alma es como un jardín. En el jardín, una planta flores, rosas, azucenas, girasoles, tal vez frutos. Imagina que tienes un jardín que tiene flores. Tiene rosas Pero también tiene malezas también. Yeah. Es cierta mezcla de rosas con maleza. Si tiene maleza, ese podría asfixiar y puede matar las rosas. Yo me acuerdo que tenía la edad de sus niños. Yo nací en Michigan, no Michoacán, ¿no? Pero yo viví en Michigan solamente 2 años. Después, mi papi nos trasladó a New York y New Jersey, ¿no? Pero todos mis parientes se quedaron en Michigan, cerca de Detroit, ¿no? Y cada año, mis padres nos llevaron allá por 2 semanas. Y mi mamá tenía un jardín. Al dejar su jardín, sin cultivar por 2 semanas, cuando yo llegué al jardín, estaba casi lleno de malezas. Yo tenía que trabajar doble para sacar la maleza y los cardos de su jardín, sino tenía que tirar abajo. Porque no había nadie para cultivar el jardín por 2 semanas. Ustedes quieren producir buenos frutos. Sacar la maleza es como recibir el sacramento de la confesión. Porque la maleza es mala, pecado es malo. ¿Qué hace la confesión? La quita. ¿Amén? Saca la maleza. Y va creciendo las flores. ¿Y cómo puede producir buenos frutos el tema que estamos tocando por 3 semanas? Manera de fomentar los frutos buenos es mediante Jesús y la Santa Comunión. Han dicho que dice, dime con quién anda, te digo quién eres, ¿no? Han dicho americano, you become what you eat. No speak English? Uno se transforma lo que come. Come mal. Enfermedades, ¿no? Bueno, si uno come la Santa Comunión, se alimenta con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué la Santa Comunión es el cuerpo y sangre de Cristo? ¿No, Henry? ¿Sí? Cada comunión uno recibe un trasplante de corazón. ¿Amén? ¿Sí? Ven ustedes aquí, es el Sagrado Corazón de Jesús. Es un retrato, es una pintura. Muy bonito, pero es una pintura. Para comulgar, ese Sagrado Corazón entra en tu corazón. Y hay una transformación. Si estamos abiertos, si uno recibe la Santa Comunión, recibe el cuerpo y sangre de Cristo, alma divinidad, cada vez que uno comulga también, recibe un trasplante de cerebro. Amén. ¿Ustedes quieren ser inteligentes?
Sí.
¿Sí? ¿Quieren buena memoria? La comunión. ¿Quieren una inteligencia penetrante? La comunión. ¿Quieren una imaginación agradable a Dios? La comunión. ¿Quieren una voluntad de fiero? La comunión. Yo te di hablando con mi mamá y dijo, hijo, no te olvides, cada comunión es a blood transfusion. Transfusión de sangre, ¿no? Cuerpo sangre, ¿no? Pues mi punto es, si queremos producir buenos frutos, ustedes son árboles. Los frutos buenos es la confesión y la comunión. ¿Amén? ¿Sí? Pero tiene que recibirlo bien. No a la carrera. Prepararse bien. Confesión y comunión. Mejor la preparación. Más abundante los frutos. A las 9 de la mañana hoy terminé la misa rosario. Yo estaba rezando 3 horas ya. Pero una hora y media estaba preparando para la misa. Una hora y media. Poco más. Sí, estaba preparando para la misa, rezando muchas intenciones, poniendo sobre el altar ustedes, sus hijos, los enfermos, los moribundos. Estaba poniendo sobre el altar muchas intenciones. Así, cuando yo rezé la misa, había como una explosión de gracia, porque estaba preparándome bien. ¿Sí? Y después de la misa, pasé una media hora dando gracias. Esta misa tiene poder, pero todavía tiene más poder cuando uno está preparándose y dando gracias. Por esa razón, ustedes, algunos han participado en una de mis misas, estoy aquí 25 años, ¿no? ¿Qué hago después de comulgar? ¿Qué hago? Yo me siento. Por 2, 3, 4, a veces 5 minutos. Oh, pobrecito padre, es que está muy cansado. Está durmiendo la siesta. No. No. Estoy platicando con Dios. Estoy platicando con Dios. Y lo hago para platicar con Dios. Y trate de darles buen ejemplo. Sí. ¿Cuál es el deber del sacerdote? 2 cosas, to preach and to pray. Rezar y predicar. Es el deber del sacerdote, de predicar y rezar. Ese es el deber fundamental del sacerdote. Hay que rezar por la gente, pero hay que predicar la palabra. ¿Amén? ¿Cómo uno va a entender los sacramentos si no hay un maestro que predique, no? Sí. Acuérdense, un árbol, un jardín, un árbol, ¿cómo está tu árbol? Hojas secas, gusanos, ¿no? Mugre, ¿no? Espero que no. ¿Cómo está tu jardín? Ah, maleza, mugre, gusanos, cucarachas y... ratones comiendo encima, ¿no? Comiendo cáscara de plátano, no, no. Yo pienso que es una mezcla de dos, ¿no? Alguna flor es buena, pero alguna cucarachas, ¿no? Amén, or oh me. Oh me, ¿no? ¿Vamos a aprender? ¿Sí o no? ¿Un poco? ¿Dónde estamos? En San Pedro Chanel, padre. Ok, no hemos hecho mucho. Oh. ¿Está diciendo mi palabra no vale nada? Ah, otro mal fruto.
Hay
que cortarlo, ¿no? Ah, de la boca, ok.
Hay
que defenderme un poco, ¿no? Las humillaciones llegan en cierto punto, ¿no? Que lo que puedo hacer es en la boca, la explicación, lo tengo traducido en español en mi computadora, pero no sé dónde está. Está escondido en mi computadora, ¿no? Pero lo que voy a hacer es, voy a traducir rápidamente, pero este oca es excelente. Es excelente si uno quiere vivir la misa. Lo mejor que he visto en pocas palabras. Lo ven, que voy a traducir rápidamente. Ok. Son reglas para la Santa Misa. Voy a ir se dice en español clockwise, como va un reloj, okay? Not counterclockwise, clockwise, como va un reloj, okay? Okay. Amar a Jesús en la Misa. Llegar temprano. Observar silencio. Rezar cuando estamos esperando por la Misa para empezar. Ok, participar activamente, fervientemente. Cantar con el coro. Participar en las respuestas. Ok, luego escuchar el Evangelio proclamado. Escuchar atentamente a la prédica del Padre. Enfocarse en toda la celebración. Tener en cuenta que cada misa Jesús está presente como la última cena. Okay? ¿Me siguen o no?
Sí.
Luego dar vuelta, okay, dar generosamente y dar limosna si uno tiene algo, ¿no? Rezar con reverencia. Luego rezar, cantar la oración del Señor que es el Padre Nuestro. Recibir con reverencia y alegría el cuerpo y sangre de Cristo. Sonreír y dar la paz a la persona al lado. Okay, luego, después de la comunión, platicar con Jesús. Luego no salir antes que se termine la misa. Compartir con tu familia o compañero lo que tú aprendiste de la lectura, de la prédica y de la misa. ¿Ok? ¿Traduzco bien? No. Ok. Y traducir rápidamente, pero eso es excelente. Excelente. Si uno quiere vivir la misa. Excelente. ¿Amén?
Amén.
Ok, vamos a ir a los pasajes bíblicos. Por ejemplo, viene un cristiano o testigo de Jehová o mormón y dice, ¿dónde está la misa en la Biblia? Porque no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no lo acepto. ¿Dónde está la Biblia? Está en la Biblia. Vamos a ver. Juan capítulo 6, pongan, es el anuncio profético de la misa. El anuncio profético de la misa. Y pongo en paréntesis todavía a el discurso pan de vida. El anuncio profético de la misa, el discurso pan de vida. ¿Cuál es? Ya he leído dos veces. ¿Cuál es el discurso pan de vida? Sabes. No finges ignorancia, tú sabes. ¿No? Excelente. Ella había dado un resumen del discurso de Jesús. Todavía no tiene la última cena, es un anuncio profético de lo que va a pasar un poco más adelante. O sea, alguien le pregunta, ¿dónde está la misa? Empezamos con Juan 6. Jesús está profetizando algo que va a pasar en el futuro. Ese pasaje tiene que saber. Ella le dio un resumen corto, pero muy bueno, es mucho más. Bueno, son 50 versículos. Ella había dado un resumen muy claro del tema. Aquí Mateo capítulo 26, no soy tartamudo, sino es capítulo 26, versículo 26, ok? Hasta 28. Esta es la última cena, donde Jesús toma pan, dice, tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Esta es la institución de la Eucaristía. ¿Ya está? ¿Dónde está? Mateo 26, 26. ¿Ya está? Lo explico de memoria, ¿no? De memoria. ¿Ve cómo la comunión funciona? Yo me apoyo en mi memoria. Recibo la comunión, Dios me da una mente muy buena, ¿no? Sí, si uno tiene fe. Okay, 1 Corintios 11. ¿Qué es esto? ¿Ama? ¿Sabe lo que es? ¿Se lo digo? Okay, eso sería... En el tiempo de San Pablo, la iglesia primitiva, eso pasaba en la misa. Antes de la misa venía la gente para hacer un convivio, para comer, platicar, para formar amistad entre cristianos. Se llamaba agape, un agape. Luego seguía la misa. Y en la comunidad de los corintios había un problema. Venían los ricos, luego los pobres. Los ricos traían comida y vino. Los pobres traían su hambre no más. Okay? Sus estómagos gruñendo, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Los ricos comían engordándose y tomando emborrachándose. Y los pobres se quedaron sin nada. Luego después seguían para rezar la Santa Misa. Está mal esto, ¿no? Dos pecados, ¿no? Gula y despreciar a los pobres, doble pecado. Y San Pablo, en esta carta, este capítulo, manda relámpagos regañándolos. Y él dice, ustedes no tienen sus casas donde comer. Examinen sus conciencias antes de comer el cuerpo y sangre de Cristo. Algunos de ustedes están dormidos, otros están muriendo. Aquel que come el cuerpo y sangre de Cristo sin examinarse, come el cuerpo por su propia condena. Es fuerte. Da miedo, ¿eh? Es uno de los pasajes más fuertes en la carta de San Pablo. Porque había doble pecado, especialmente despreciando a los pobres, ¿no? Y este pasaje es la base, ¿cuáles son las tres condiciones para comulgar? Un ayuno, tiene que estar en la gracia de Dios, y tiene que entender lo que estamos recibiendo. Esas son las tres condiciones para comulgar. Si uno está en la gracia de Dios, tiene que confesarse antes. Ayunar una hora. Y entender lo que es. Esos son tres pasajes bíblicos claves para defender la Eucaristía. que pongan en este 1 Corintios 11 un abuso eucarístico en la comunidad de San Pablo. Un abuso eucarístico en la comunidad de San Pablo. ¿Hay abusos hoy? Muchos, ¿no? Hay abusos hoy, sí. Tal vez más, ¿no? Pero hay dos extremos. Si ustedes van a la misa, misas distintas en la parroquia aquí. Depende mucho de la cultura. Si van a la misa de los hispanos, pocos comulgan. La misa en inglés, todo el mundo comulga. Muy interesante. ¿Es porque los que hablan inglés son más santos que los hispanos, no? Pero es interesante, ¿no? Es algo cultural. Van a la misa donde hay los filipinos, los americanos, la gente de India, todo el mundo comulgando. La misa en español y 1 en 4. Si no me creen, misa a las 10, van a 1,000 personas y 300 van a comulgar. Misa a las 12, 600, 500 van a comulgar. Muy interesante. Muy interesante. Lo que pasa es los en una misa tal vez están comulgando y no deberían, mientras otra misa no están comulgando y deberían comulgar. Porque si uno no está consciente de haber hecho pecado mortal, que comulgue. Hace 2 veces por día si quiere, ¿no? Pero no, de no comulgar si no estamos en pecado mortal, eso está mal. Eso está muy mal. Si alguien en fiesta para mi cumpleaños, la mitad de ustedes van a comer o van a no comer, y mi mamá había preparado la comida, es una ofensa contra mi familia. Es un insulto. Preparando la comida, la mitad, mirando solamente. Como un perro, ¿no? No, eso está mal. Es un insulto. Pero deberíamos llegar a punto donde cada misa estamos comulgando. ¿Amén? Amén. No queremos caliente bancas, ¿no? Que ya se coló. Caliente bancas, ¿no? Comulgando todos los domingos, ojalá entre semana. ¿Amén? Número 2. ¿Qué es la Santa Comunión? ¿Cómo? Muy bien, sí, pongan las 4 palabras. Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Que ustedes oyeron esas palabras 1,000 veces. Cuerpo, sangre, entienden. Pero alma. Alma. ¿Sabe el significado de tu nombre? Yo pienso que no. ¿Cuáles son las facultades del alma? El alma tiene memoria, inteligencia, imaginación. Tiene voluntad. El alma es inmortal, que significa que nunca muere. Esa es alma. Pero recibes el alma de Cristo. Tú tienes tu alma, tú recibes el alma de Cristo. ¿Qué puede ser mejor que esto? Por eso tú tienes la memoria de Cristo, el intelecto de Cristo, la maquinaria de Cristo, la voluntad de Cristo. Fuerte. ¿Y qué significa divinidad? Nadie sabe. Divinidad significa Dios. Recibimos divinidad significa Dios. Jesús tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Naturaleza humana, Jesús es hombre. Naturaleza divina, Cristo es Dios. Una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Número tres. ¿Cuáles son los tres requisitos para recibir la Santa Comunión? Ok, uno es, bueno, no hay mucho espacio, ponga fe. Hay que tener fe que la comunión es Jesús. Fe. Número dos sería ayuno. Ayuno. ¿Por cuánto tiempo?
Nada.
Eso es casi nada. Nada. Antes era 3 horas y cuando mi mamá era pequeña, desde medianoche no se podía tomar nada. Desde medianoche en el año 40, 50. Ahorita es una hora. Y cuando tú estás manejando tu carro por accidente, tú pones un lifesaver en tu boca, podría pedirle al Señor, sacerdote, una dispensa, y el padre se lo puede dar. Entonces, prácticamente el ayuno es casi no existente. ¿No? Pero dos razones. Uno, un poco de sacrificio. Y dos, uno no quiere su estómago hinchado al comulgar. Porque si el estómago se descompone, ¿qué va a pasar con la hostia, no? Entonces, razones prácticas también. Pero personas enfermas o mayores, después de la plática, voy a visitar la casa de Joana y visitar su mamá, que está persona mayor enferma. Yo le voy a dar la comunión. Si ella está comiendo algo, no tiene ley de ayuno para los enfermos. Ya está la persona que está cuidándola. Hay dispensación. Hay dispensa. Para los enfermos. Entonces yo voy al hospital en la casa, la persona está recién tragando su tostada. Yo podría darle la comunión sin que haga un minuto de ayuno. Pero un poco de sacrificio hace bien, ¿no? Si Jesús ayunó 40 días, nosotros no podemos ayunar 60 minutos, ¿no? Es poco, ¿no? El tercero es estar en la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios significa, ¿cómo?
No tener pecado mortal.
Muy bien, ¿y cuáles son los requisitos para ser pecado mortal? Micrófono aquí. Micrófono. Micrófono.
Pleno conocimiento.
Oh, nadie aquí sabe. Okay, una persona no más, ok. Materia grave. Pleno conocimiento y plena voluntad. Materia grave. plan de conocimiento, plan de voluntad. Esos son los tres requisitos para un pecado mortal. Si no sabemos esto, yo pienso que vivimos siempre estresados. Porque no sabemos si estamos en pecado mortal o no. Uno vive siempre nervioso, tensionado. Pero si uno sabe esas tres condiciones, lo sabe, bueno, no estoy en ese estado, uno puede vivir en paz. Yo tengo Dios por dentro. Si uno sabe que tiene Dios por dentro, no importa lo que está pasando alrededor, yo tengo Dios. ¿Amén? Por eso yo insisto que ustedes tienen que... Hay una señora aquí que lo sabe, pero los otros 99, no. Que es materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad, ¿no? Usted tiene memoria, pero su memoria está dormida, ¿no? Tiene memoria usted, ¿no? Pero está dormida. Tal vez nunca tú has ejercido tu memoria, pero tiene memoria. Por eso se puede tratar de apoyar a alguno que tiene 35, 40, 45 años. Nunca es tarde para tratar de cultivar una buena memoria. ¿No?
¿Qué? Aparte del pecado de no ir a misa los domingos, que es pecado mortal, ¿cuál otro pecado mortal es más frecuente que los
O faltar, usted dice faltar, si faltar misa es pecado mortal. Sí. Sí. ¿Cuál es su pregunta?
¿Cuál? Porque, por ejemplo, hay muchos pecados, se okay. Clasifica pecado mortal y pecado venial. El pecado sí. Mortal sabemos que es no venir a misa. Pero ¿cuál otro sería también?
Buena pregunta. Siempre en la doctrina, Teresa está luchando conmigo, hay un cierto número de personas que todavía no están casadas por la iglesia, si viven así, viven en el estado de pecado mortal. ¿Ok? ¿Oyeron? Aquí la mayoría están, pero algunos no, porque yo conozco a ustedes, ¿no? Y los que varios, por varios años, siempre estoy siguiéndolos, tratando de lograrlo, ¿no? Pero si viven en ese estado, es vivir en el estado del pecado mortal. No simplemente pecado mortal, vivir en el estado, ¿ok? Ok, honestamente, ella me hizo una pregunta. Yo pienso que el más frecuente hoy día, yo pienso sería el uso de la pornografía. Okay. ¿Me oyeron?
Sí.
El uso de la pornografía es tan fácil ver eso. Y ese es pecado mortal, ¿sí? ¿Sí me oyeron, no?
Sí.
Hace 4 años pasé, ¿se acuerda, Teresa? Tres meses sobre este tema, estudiando el libro, ¿ok? De esto, este obispo de Kansas City, ¿no? Es mucho más serio hoy que hace 3 años. Por esa razón, yo les digo, y no me hacen caso, sus niños no deben tener teléfono. Ok, yo digo, sus adolescentes no deben tener teléfono. Hagan lo que quieren. Yo soy responsable por sus almas y le digo, yo sé que algunos se sienten enojados conmigo, no les gusta, pero es mi deber decirle la verdad. No deben tener teléfono cuando tienen 9, 10, 11, 12, 13. Que llegaron 16, 17, va a terminar high school, muy bien. Al terminar high school son, ya son adultos, ¿no? Pero niños y adolescentes, darle el teléfono, pongan la balanza. Ok, el bien y el mal. Mira, el bien y el mal, miren. El mal, ustedes lo saben. Ok, ustedes saben. La tentación, ustedes piensan, ¿cuánto tiene hijos varones adolescentes? Ok, ustedes piensan, darle su hijo de 14, 15 años un teléfono, está solos, ¿qué va a hacer? Obviamente, si está solo, sufre desolación, depresión, ¿no? Si siente deprimido, el diablo tienta que lo vea. Y la adicción a la pornografía es como cocaína. Rápido. Uno lo ve dos, tres, cuatro, cinco veces, ya adicción que podría durar 60 años, toda la vida. Entonces, ustedes son los papás. Yo no escogí de tener mi esposa e hijos. Yo seré mucho más fuerte que ustedes, papás. Mucho más. ¿Sí? Lo que yo haría es, hasta los 18 años sería como león. 18 años, ya hice mi parte. Puedo ir al colegio, formar tu propia vida, pero yo hice mi parte. Pero hasta los 18 años yo sería muy exigente con los hijos. Muy exigente. A 18, en ese país son adultos. Son adultos de 18 años. Mis padres tienen 9 hijos. Cada uno de nosotros a los 18 años salimos de la casa. Yo sé que la cultura latina es diferente que la cultura americana, ¿no? Pero salimos a los 18 años. Uno puede ser doctor, otro soldado, yo sacerdote, ¿no? Mi hermana para casarse tiene 8 hijos, ¿no? Sí. Pero eran duros, eran fuertes, ¿no? Fuertes y unidos, mamá, papá. Yo para comer una galleta fuera del tiempo para comer tenía que pedir permiso. Una galleta, pedazo de pan. Mis padres no son pobres tampoco. En clase un poco más alta, ¿no? Yo iba a trabajar para Wall Street, ¿no? Híjole, ¿no? No. Tiene que pedir permiso para ese pedazo de pan. Y a veces decir no, tiene que aguantar hasta mañana. Ok. No iba a pelear con mi papá porque el papá. Pero yo sabía que me amaba. No de ser cruel porque quería tener disciplina. Comer dulces. Nosotros podemos comer dulces solamente el día domingo. No había dulces durante la semana. No solamente fue todo el año, ¿no? Y el día domingo, the ice cream man. Papi, ice cream man, sí, te voy a dar 5 centavos nomás. ¿Sí? Gracias. An ice popple, ¿no? Popsicle stick, ¿no? Era, mi papi me compró. Me acuerdo una vez que frente a nuestra casa se disparó the ice cream truck. Pied Piper, ¿no? Y mi hermano fue y le trajo agua por su radiador. Porque no tenía agua, ¿no? Y el hombre dijo, usted y su hermano podría tener todo lo que quiere. Y yo pensaba, a popsicle de 5 centavos. Mi hermano dijo, tonto, no, the ice cream sundae, no. Yo estaba tan acostumbrado de popsicles. Mi hermano, no, él dijo todo. Y me acuerdo que los dos, yo y él, comían el ice cream sundae. Yo no podía comer ni siquiera la mitad. Que valía $1 hace 55 años, ¿no? por esa razón, si sus hijos tienen teléfono, bueno, tráiganlos a la confesión. No pueden resistir. Ese sería, yo pienso, el pecado más común, que vivir en unión libre. Hay, tal vez en la doctrina, uno en cuatro parejas que siempre estamos tratando de convencerlo de casarse por la iglesia, diciendo que pueden casarse gratis, si quiere fiesta, podemos llevarlos a Pollo Loco después, si... No hace falta dinero, casamiento gratis, Pollo Loco. Yo voy a Pollo Loco para comer con ustedes también, para que me dan descuento. Voy a Super Changa para decir algunos chistes, ¿no? Y voy a traer mi foto con Juan Pablo II. Cualquier cosa para salvar las almas, ¿no? Yo me adapto, ¿no? Para llevar las almas a Dios, bueno, yo me hago payaso, ¿no? O sea, cualquier medio para salvar las almas, porque una alma vale más que todo el universo. Recuerdo hace varios años, como 15 años atrás, pensaba, esta gente no quiere casarse. Ah, ya, son mexicanos, ya entiendo. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Voy a lanzar la invitación de ser una boda comunitaria. ¿Pero cuándo? La Virgen de Guadalupe. Pensaba otro anzuelo. Tengo una idea. Ya. Mariachi, yeah! Yeah, mariachi. Otra idea. Vamos a invitar el obispo. Sombrero grande, con su bacala. Nosotros no somos muy importantes, estamos con el obispo. Para descubrir el lado del obispo. Otro más, ellos son mis pechangueros, me van a decir, queremos la fiesta, Padre Escobita. ¿Qué hemos hecho? Después de la misa, ustedes pueden ir al Salón Bonito de San Pedro Chanel. Allá. ¿Y qué hemos hecho? Las catequistas han preparado comida, y luego fue después de la Santa Misa, a la iglesia pequeña para comer gratis y hemos hecho toda la fiesta. ¿Sabe cuántas parejas que tuvimos? 50 parejas. 25 en la Virgen de Guadalupe y otras 25 más por la Sagrada Familia. No, Teresa, estoy hablando de la boda comunitaria que hemos hecho por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tuvimos 50 parejas, 25 para la Virgen Guadalupe y 25 para la Sagrada Familia, ¿no? El mariachi, ¿no? El obispo, ¿no? Y el salón, ¿no? Y la comida, ¿no? Y los recién casados. ¿Cómo? Y los recién casados bailando. Porque yo pensaba los mexicanos le gusta la pechanga, le gusta la fiesta, le gusta el grupo, le gusta el obispo, le gusta el mariachi.
Le gusta todo gratis.
Y lo hacemos ya por 15 años, no. Desde 2000, ¿no? 19 años, ¿no? Un poco menos ahorita, pero la primera vez fue increíble, ¿no? El padre Lorenzo dijo, nada más que 20, terminamos con 50, casi empezó a perder sus pelos, ¿no? Es verdad, imagina, 50 parejas alrededor del altar, ¿no? Cada uno tiene que adelgazarse un poco, ¿no? No, tuvimos que tener dos misas distintas. ¿No? Había parejas juntadas entre 5 años y 50, ¿se acuerdan? Una pareja, yo pensé 50 años con sus hijos y nietos, ¿no? Pero qué bonito ver 50 parejas viviendo unión libre en un día y luego casada por la iglesia, ¿no? Bonito, ¿no? Yo trato de, como un boy scout, de ver dónde el viento está tirando. ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está el viento? Y voy a tratar de ir girándome al viento, ¿no? Como un marinero, ¿no? Salvar las almas, ¿no? Yo pienso que ustedes tienen que hacer lo mismo con sus niños y adolescentes. ¿Cuál es el medio para animar a sus hijos de acercarse más a Dios? ¿No? ¿Sí o no?
Sí.
Porque son almas para salvar, ¿no? Y mi amigo quiere ir a McDonald's y lo lleva. Y deberían hacer eso una vez por mes. Venir a la iglesia, 5:30, ponerse en fila para confesar, ir a la misa como lugar, rezar y después, rezar la cornilla, después ir a pollo loco, ¿no? ¿Hagan eso? Yo haría eso, una vez por mes, toda la familia a confesarse, como lugar, rezar rosario, después ir a la fiesta para comer.
Sí, sería buena idea.
Yeah. Sí. Buena idea. Puede ir a Denny's. Lo vi usted a Denny's un día. Yeah. Era el día domingo, ¿no? Ah. Fui a misa todavía no para. Pero ya 7 de la noche. Ah. Pensaba que usted iba a levantarse para pagar mi bill, ¿no? Next time, ok. Pero ese teléfono, no sé, usted tiene que discernir, ¿no? Si ya le dieron, es muy difícil quitárselo, pero lo que tiene que hacer es sentarse y poner reglas y tiene filtros y supervisión. Y ya lo tiene, por lo menos hablarles del peligro, supervisión, chequeos, ¿no? Porque ustedes saben, si saben algo del teléfono, ustedes pueden saber exactamente lo que está mirando su hijo. ¿Saben eso? Una supervisión total donde lo que él busca en the search engine, la máquina de búsqueda, ustedes pueden saber exactamente lo que él había visto. Deberían ser tener adolescentes, ¿no? Ir supervisando. Ellos son muy astutos, tal vez pueden esquivarlo, pero si ustedes tienen que ser más astutos que ellos. ¿Cómo?
Pero padre, hoy en día, ahora sí, Si no le dan teléfono, o sea, según ellos lo ocupan para la escuela.
Sí.
Es su pretexto de ellos.
Pero, sí.
O sea, uno les dice las reglas, pero no las sigue. O sea, sí. Ellos siempre tratan de...
Pero tiene que obedecer a los papás. Ok, para la escuela, regresan a la escuela a comer algo, están haciendo la tarea, pero bajo el ojo de ustedes, ¿no?
No, pero, o sí. Sea, pero precisamente, o sea, hoy en día ellos... exigen hasta privacidad, o sea, se ponen en ese plan
de que
tienen el derecho de tener privacidad.
No, pero en ese caso, ustedes papás tienen que decir, vas a hacer las tareas en ese salón, mami está en la cocina, tú estás leyendo tu Biblia, aquí estás leyendo tu Biblia, ¿no? Entonces, siendo la hora santa, ¿no? Y la abuelita está rezando rosario, ¿no? Y puede mirar sobre la espalda y el hijo para ver si están cumpliendo. No, privacidad con los niños, no.
No, no. Y ese es un debate precisamente con los adolescentes hoy en día.
Pero yo pienso que ustedes tienen que amarlo para exigir reglas de disciplina de obediencia. Un extranjero vino aquí y dijo, ¿quién es santo como los en los Estados Unidos, como los papás obedecen a los niños? Pensaba, los papás obedecen a los niños. Le voy a dar un caso clásico. Tu hija tiene 15 años, yo quiero una quinceañera, mami. Yo quiero quinceañera. Y tú dices, no, yo quiero quinceañera. No, yo quiero quinceañera. Y si los papás no son fuertes, van cediendo, y luego terminan gastando 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para gastar en un día. ¡Es mucho! ¡Es mucho! Mi papá no me daba un cinco. Pero por los estudios en la universidad, casi cortó su brazo. Es una expresión que él dio muchísimo. Se dio ahorita en parte de $1,000,000. $80,000 en el año 78, era mucho. Yo tenía que pagar por los libros porque estudiaba letras, ¿no? Pero mi papá, él pagaba por todo lo demás. Pero por cosa insignificante no te voy a dar un cinco. Entonces, este $20,000 por su hija quinceañera en el banco cuando vaya a la universidad. Tiene que decir esto. No, yo quiero un quinceañera. No. El colegio. Y pelear con ella. Pero el secreto es en la unidad de fuerza. Si estás unido con tu esposa, vas a ganar. Si están divididos, van a perder. ¿Sí o no? ¿Sí, padre?
Sí.
¿Sí, padre?
¿Sí?
¿Sí? Si están unidos, ustedes van a ganar. Pero ustedes peleándose, el niño va a buscar la persona más fácil y va, ¿sí? Va a agarrar a la persona más fácil y sacar la cartera. En la unidad de fuerza. En la división llega y gana el diablo. Pero ustedes que están casados tienen que salir y platicar, por lo menos cada mes, salir al restaurante, platicar, bromear, vacilar, y organizar el mes que viene con los hijos. Algo social, algo práctico para formar la familia. Por lo menos una vez por mes. Un mini luna de miel, porque tiene que ir enamorándose siempre que están casados, ¿no? Pero platicar sobre los hijos. Un hijo está, tiene problemas un hijo. ¿Y vamos a hacer? ¿Cuánto tiene más que un hijo? Casi siempre uno que está con problemas, ¿no? ¿Sí o no? Otro que está caminando bastante bien, otro que tiene problemas, ¿qué tiene que hacer? Que yo mantengo esto. No, usted tiene niños. No hay niños malos. No hay. No hay niños malos. No hay niño malo en toda la doctrina. Hay un niño que se porta mal porque necesita más atención. ¿Sí o no? No es malo. Si un niño se porta mal, muchas veces tiene la carencia de afecto y de atención. Si tú sales a platicar con él, correr con él, él se calma y se porta bien. Quiere tu tiempo más que tu dinero. ¿Amén?
Amén.
¿Qué es lo mejor que puede ser con un niño? Es jugar. Tú vas al parque, el niño está brincando, pateando la pelota, la bicicleta, o básquet, o fútbol, y el niño está contento. Por eso tiene que desprenderlo del teléfono. Dependiendo del teléfono. Si no, tu niño 14, 15 años va a ser un zombie. Un extraterrestre, ¿no? Va a ser un zombie, ¿no? Pero el niño jugando con papi es lo más bonito. Caballito. Es una manera también para evitar la homosexualidad también. ¿Saben esto? La homosexualidad viene muchas veces cuando no tiene emotional bond, la unión emocional entre papá y el hijo. Así dicen los estudios. Y traten de jugar con los hijos, ¿no? Yo podría ser el amigo mejor que todos sus hijos, porque voy a jugar cualquier juego y yo voy a ganar. ¿Sí? Yo voy con Padre Craig y Padre David cada lunes a hacer lo que es bowling. ¿Bowling? ¿Saben quién gana? Yo gano. El domingo, 201, ¿no? Five strikes, ¿no? Va bowling con los niños. Oh, están tocando la mano con el cielo con las manos, como dicen los argentinos, ¿no? Jugar con ellos. Sacar el teléfono. ¿Amén? Muy bien, ok. Tenemos una semana más de la doctrina. Luego tenemos también la primera comunión. Pero vamos a hacer... Ok, usted tiene una hoja. ¿La ven? Ok, vamos a tener dos semanas después de la doctrina... Misa cada día para ustedes.
Gracias.
Es bonito, ¿no? Y además, mostrar una película, como el año pasado, ¿no? Hay películas de los santos que son hermosos. Ojalá que pueda venir con toda la familia. También los adolescentes, ¿no? Va a ser lunes y viernes, es de dos semanas después de la doctrina. Y yo quiero a los niños que hagan la primera comunión, que comulgar por dos semanas cada día. Para que tengan mucho amor para Jesús sacramentado. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Ok, nos veremos.